Noticias Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos justo en el ecuador de esta semana y finalizamos este segundo mes del año, ya es 23 de febrero. Se suspende la comisión bilateral entre Canarias y el Estado por falta de contenido. Alguno con buen criterio pensará que si algo tiene Canarias que exigir al gobierno central, es más contenido, es decir, más implicación en los problemas del archipiélago. Lo que pretende el Ejecutivo es hacer coincidir esta comisión bilateral con otra de traspaso de competencia, donde previsiblemente la comunidad tomará el mando de costas, algo que, aviso navegantes, no modifica en nada la ley, porque a pesar de este traspaso, sigue en vilo los más de 800 empleos de los dos hoteles de Fuerteventura, el Tres Islas y el Oasis. Sin embargo, el Ejecutivo de Torres desea tener todo el expediente para ver si hay algún precepto en el que agarrarse y evitar el derribo de estos establecimientos, que ya les digo yo, no se va a producir. Lo que sí permanece es la conferencia de presidentes de este viernes en La Palma. Se cae el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, esto es un clásico, pero en esta ocasión una mala noticia para Canarias, porque Cataluña es una de las comunidades que más número de menores no acompañados ha acogido. Y su apoyo y experiencia podría tener un efecto, ahora que se lleva mucho esta palabra, contagioso en las demás comunidades. La pregunta es, ¿podría ser una gran oportunidad esta conferencia para tratar los problemas del archipiélago? Pues ya le digo que sí, pero no. Sí es una gran oportunidad, pero no se va a dar porque vienen con agenda cerrada. Algo se tocará por deferencia, pero no todo lo que nos concierne, ojalá y sea así. Esto sería lo deseable. Por cierto, hablando de conferencias, reuniones y demás, recuerdo un consejo de ministros en delegación del gobierno aquí en Canarias. Fue tiro de memoria en 2010 aproximadamente, y ese famoso Plan Canarias con 20.000 millones de euros que jamás se ejecutaron. Enseguida hablaremos con el concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, sobre ese informe de marketing turístico de la capital. De paso, le preguntaremos también su visión, desde Nueva Canaria, sobre la crisis del Partido Popular. A partir de aquí, tendremos a diferentes políticos que darán su opinión sobre este asunto. Rosa Rodríguez es consejera del Cabildo en la etapa de José Miguel Bravo de Laguna, Carlos Ester, diputado del Partido Popular, y María Fernández, próxima diputada de Coalición Canaria, no sabemos si a finales o a principios de junio, pero lo será, y actual portavoz de la formación. Hablaremos también de la denuncia de los empleados de la Consejería de Derechos Social del Gobierno de Canarias, que piden la destitución o la dimisión de la consejera Noemí Santana. Dicen que tienen una sobrecarga intolerable de trabajo. Los escucharemos. Se prorrogan los ERTE un mes más y le preguntaremos al presidente de la patronal hotelera, José María Mañaricúa, si es suficiente o hay que ampliarlos. Lo escucharemos a ver qué nos dice. Así llegaremos hasta las 12. A esa hora hablamos con diferentes autónomos. Es la tertulia de empresarios o el tiempo de análisis de empresarios. Hoy con Roberto Santana y el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández. Hablaremos también con la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Mañez. Y finalizaremos el programa sobre ese déficit de oncólogos que tiene prácticamente toda España, pero que está afectando notablemente aquí a Canarias. Lo haremos con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, su delegado aquí en Canarias, Fernando Fraile. Suena de fondo The Doors. Nueve minutos, vamos con la actualidad. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Pendientes del Partido Popular, porque después de que hoy en el Congreso los diputados Pablo Casado, en su primera intervención, pronunciara una pregunta que sonaba a despedida del Partido Popular, sumaban a las peticiones del Congreso Extraordinario. Eso después de que la semana pasada sus dirigentes apoyaran en redes a Pablo Casado como Poli Suárez, su secretario, que se refirió a él como referente indiscutible. Asegura a Poli Suárez que no la apoyó por conveniencia.
Yo no apoyo a Pablo Casado el primer momento por si acaso se queda, no. Yo apoyo a Pablo Casado primero porque es el presidente nacional y porque se ha generado un conflicto, una situación que a ningún afiliado del Partido Popular nos gusta. Y si es Pablo Casado el que está, pues el que es presidente, lógicamente tendrá que ser Pablo Casado el que solucione el problema. De no ser así, pues ha pasado lo que ha pasado ayer, que nosotros mismos hemos pedido ese Congreso Extraordinario porque entendemos que la situación para el partido no es buena.
Añadía Poli Suárez que Núñez Feijóo le parece un buen candidato con independencia de que otras personas se presenten al Congreso Extraordinario.
Y la verdad que, bueno, es una persona comprometida con Canarias, saben que además pasa mucho tiempo aquí, una persona que además ha tenido 4 mayorías absolutas en Galicia. Bueno, yo creo que sería un buen candidato a presidir el Partido Popular, pero eso no quita que haya otras personas que puedan dar el paso, ¿eh? Pero es verdad que ahora mismo todo indica que Alberto Niño Feijóo va a encabezar o encabeza todas las quinielas para ser el próximo presidente del Partido Popular a nivel nacional.
Y un último apunte, un suceso. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la mañana del pasado lunes a 2 hombres que fueron pillados cuando trataban de llevarse material del punto limpio en el Cebadal, que estaba cerrado en ese momento.
Hombre, parece lógico, ¿no?, que el próximo presidente del Partido Popular en España sea Núñez Feijóo. Ya ha dicho ya Isabel Ayuso, es muy joven, tiene unos 44 años aproximadamente, que no se va a presentar, pero es muy interesante saber qué tipo de pactos podría llegar aquí en Canarias Núñez Feijóo, que todos sabemos que no le gusta para nada los partidos nacionalistas. Decía qué tipo de pactos podría lograr aquí Partido Popular con los nacionalistas, aunque cierto es que aquí tenemos un banco de votos importante nacionalista y que no son como los del País Vasco, son democráticos, no son separatistas, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, saber si cambia esa tendencia o no, que me da que no. Volveremos a actualizar la información a las 11:30 aproximadamente. Salimos a la calle, saludamos a esta hora a Carmina Lorenzo, marcamos el 112. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
Por un lado, tenemos que destacar el atropello que se produce durante la noche de un varón en la rotonda de Cruz de Piedra en el municipio de La Laguna y en donde el afectado de 25 años de edad sufría diversos traumatismos de carácter moderado. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y trasladado posteriormente a un centro hospitalario. A ello tenemos que sumar también el rescate que se producía por parte del helicóptero de Orejés a primera hora de la mañana de una parapentista que se había caído en una zona de muy difícil acceso en el barranco de Fonche, en Adeje. La afectada fue rescatada por el helicóptero de Orejés y trasladada a la lisuperficie de bomberos en Adeje, donde recibió asistencia sanitaria sin que fuera necesario trasladarla a un centro hospitalario.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hoy puede ser un gran día.
Lo fue para él. Ayer recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Estamos hablando del gran Joan Manuel Serrat. Lo recibió gracias a su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte de España desde comienzo de su carrera, en 1965. Esta distinción es la máxima condecoración civil entre las que otorga el Gobierno de la Nación. Por cierto, Joan Manuel Serrat, el cantautor, que ya tiene 77 años y ha anunciado que se retira de los escenarios en una gira que comenzará este 2022.
Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Hoy puede ser un gran día, propóntelo así, 11:15, vamos al tiempo. parece que ha subido un poquito los termómetros, pero no superamos los 20 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 19 grados. En el norte de Gran Canaria, pues baja un poquito las temperaturas. En Moya 17, Moya casco urbano, no el pagador abajo en la costa, arriba 17 grados. En Guía 16 grados. Si nos escucha desde Artenara, el municipio más alto de nuestra isla, aunque también tiene costa, pero arriba en el casco urbano, fresquito lo que toca, ¿no? Son 13 grados, 21 en Playa del Inglés, sur de Gran Canaria, 20 en Arrecife de Lanzarote. Información meteorológica para las próximas horas, isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios con una máxima que rondará los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, el viento será flojo y de dirección variable y por la tarde predominará el viento de componente norte y será ligeramente más intenso en los extremos noroeste y sureste. En cambio, en las cumbres de Gran Canaria el viento será del sur y tendremos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Yo no sé si es un examen o no, porque claro, ¿cuántos partidos lleva el nuevo entrenador al frente de la Unión Deportiva Las Palmas? Tres, cuatro, pero a tenor de cómo está el equipo, pues parece que sí. No sé si será un parcial final o no, creo que no, pero sí es cierto que es un examen. Juega la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado ante el Lugo, además lo hace aquí en el Estadio de Gran Canaria. Veremos qué tal el recibimiento de la afición y el equipo amarillo ya entrenando. Jorge Pérez, buenos días.
Hola Javi, sí, desde las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, en Barranco Seco. Yo soy de los que piensan que todos los partidos son una final a partir de ahora. 4 de 12 puntos es un muy mal balance, un pobrísimo balance. El de García Pimienta, por menos, fue destituido por PML. Evidentemente el catalán va a aguantar lo que resta de temporada. Hay tensión en el cuerpo técnico, entre los futbolistas. Hay malestar en la zona noble del club por un arranque titubeante con García Pimienta al frente. Y el Lugo no parece ser el mejor rival. Un rival que fuera de casa es un hueso duro de roer. Está 3 puntos tan solo por debajo. Hay 9 equipos en un pañuelo de 6 puntos. Las Palmas está a 3 del Girona, pero tiene por encima al Oviedo. En fin, se ha complicado mucho la vida de la Unión Deportiva. Por fortuna, todavía queda bastante tiempo para reaccionar.
Más cositas, plano de polideportivo. Hoy 2 partidos.
Sí, además, hoy 2 partidos. Rara. No suele ser habitual. Partido en 3 semanas en la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano. En la 15ª jornada visita el Rocasa Gran Canaria de Robert Cuesta al San Kirsen, conjunto que está en la zona baja y en principio no debería oponer casi que resistencia al conjunto Gran Canario. Y en un partido aplazado, hablamos de baloncesto femenino, de la 16ª jornada, el Spar Gran Canaria recibe hoy a las 7 de la tarde en la Paterna al Lointe Guernica Vizcaya. Podría ser la 4ª victoria consecutiva. El equipo de José Carlos Ramos estaba ahí medio hundido en la tabla, ha ganado 3 partidos seguidos y hoy podría ganar el cuarto o algo, una cifra importante.
Significativa, ¿eh? Lo que sí, ojalá y sea así. Te escuchamos a las 2 de la tarde, Jorge.
Hasta
gracias.
Luego,
seguimos con este repaso informativo. Queremos saber ahora qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal, Carla.
Pues comenzamos leyendo en cope.de para Gran Canaria la última llamada a su familia, Manuel Navarro. No se lo digas, papá. Esto es un infierno, entre otras noticias. Iremos actualizando nuestra página web a lo largo de toda la mañana y la tarde también. Además, en la provincia Diario de Las Palmas leemos en directo, se puede ver esa sesión plenaria del Congreso de los Diputados. Casado se despide entre aplausos de los diputados que le han abandonado. Además, también leemos el Partido Popular Canario apuesta en masa por Feijóo. Urbanismo confirma las horas ilegales en la casa del alcalde de La Laguna y los trabajadores de derechos sociales no pueden más y exigen la mediación de Torres o la dimisión de Santana. En el Canaria 7, también, directo de ese Congreso de los Diputados. Sánchez no adelantará a las generales en medio de la crisis del PP. Otro de los titulares del día en el Canaria 7, rayos y truenos en Maspalomas. Así se despidió Pablo Casado en el Congreso, es el tema del día, como te puedes imaginar, Javier. Los pesqueros prosiguen con la búsqueda del desaparecido de Villa de Pitancho y la curva COVID frena su caída en Canarias. La incidencia sube 68 puntos en una semana.
Pues la verdad es que lleva siendo el tema del día la crisis del PP durante toda la semana y lo que te rondaré, desde luego que sí, porque esto va para largo. Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual?
Pues como
en esta
no,
barra de bar.
Congreso, Pablo Montesinos, Pablo Casado, pues todo esto se está hablando a esta hora, porque la verdad que estamos viviendo un momento pues que no hemos vivido, o no de esta manera, ¿no? No tan con este fervor, por así decirlo. Leemos que en Twitter que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acudido a la sesión de control del Congreso, en la que, en vez de hacer una pregunta a Pedro Sánchez, ha hecho una intervención que para muchos ha sonado como despedida. Ha puesto entre líneas, ha dicho textualmente, entiendo la política como el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros, tras la respuesta de Sánchez en la que el jefe de gobierno le ha deseado lo mejor, Casado se ha marchado de la Cámara. Muchos apostaban después de ayer de la entrevista, que también es tendencia hasta ahora, de Teodoro García Egea, de ese exsecretario ya del Partido Popular, que Pablo Casado no iba a asistir hoy al Congreso, ha ido, ha dado la cara, por lo tanto también se está hablando de esto. Uh-huh. En Twitter y Red Bull también es tendencia hasta ahora, porque los pilotos prueban sus monoplazas en el primer día de la temporada en el circuito de Barcelona.
Apasionante una vez más la Fórmula 1, pues lo sí. Fue el año pasado, sobre todo la última carrera y las últimas curvas, me atrevería a decir. Vamos a ver qué es lo que ocurre este año, pero la verdad es que hay mucha tensión y sobre todo muchísima atención. A ver qué ocurre.
Como diría Javier, agárrate si vienen curvas, ¿no?
Sí, pues muchos se tendrán que agarrar, desde luego que sí. Son las 11:21, venga, publicidad, y comenzamos ya con los asuntos del día. Entramos en profundidad en ellos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a ver, yo creo que tenemos 5 años por delante de obras intensas, o 5 años y medio de obras intensas, y todos estamos deseando que de una vez, yo lo decía esta mañana, veamos que por fin este territorio, que es el paraíso de las renovables, se traduzca en la realidad, porque hasta aquí ha sido un disparate esto.
Y para eso hay que hacer cosas. Y los que estamos en la gestión pública tenemos la obligación de dar respuestas. Y tenemos que tener la valentía de asumir retos de futuro, como estaba diciendo además, aunque haya minorías que cuestionen lo que haces y aunque puedas tener ciertos costes políticos. Tenemos la obligación de actuar y tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos y no arrugarnos ante las primeras de cambio. Eso creo que tenemos la obligación los que administramos la gestión pública de defender el interés general con una visión de futuro. Y hablo, y digo, insisto, interés general que beneficia al conjunto de la ciudadanía, no hay intereses concretos de un lado o de otro.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:23 minutos a esta hora de la mañana. Queremos saludar a Pedro Quevedo. Él es el concejal de desarrollo local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Presentó ayer ese plan de marketing o los resultados de ese plan de marketing turístico que se ha realizado en la ciudad. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
¿Y qué podemos desgranar de ese plan turístico, concejal?
Hombre, yo creo que la primera cosa que podríamos decir es que tenemos un plan.
Bueno, que no es poco.
Que no es poco, ¿sabes? Porque en el mundo del turismo es bastante habitual que la política turística sea contar turistas, ¿no? Llegaron muchos, llegaron pocos, ¿no? Llegaron más, llegaron menos, y entonces esa es la política turística, ¿no? Eso no es suficiente, ¿eh? Ni debe ser la manera. Entonces, este tercer plan de marketing turístico se ha elaborado, primero, en un momento muy difícil, que es el de la pandemia, uh-huh. y en segundo lugar, con una enorme casuística de información que hemos obtenido de los sectores más diversos. Solo en Las Palmas de Gran Canaria han participado 150 gente uh-huh. que tienen algo que ver con esto, incluidos los vecinos, uh-huh. Desde los grandes operadores hasta los vecinos, porque es necesario disponer de datos para formular políticas. Hemos hecho un estudio fuera de Canarias que ha afectado a unas 3.800 personas, también uh-huh. vinculadas con el turismo, además de una encuesta sociológica potentísima, para tratar de entender, de analizar fortalezas, debilidades, oportunidades, es decir, lo que se suele
llamar. Y si le parece, don Pedro, vamos ahí, nosotros, los que vivimos aquí, conocemos la fortaleza de nuestra ciudad, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria, que yo creo que tiene todas las bondades necesarias para atraer turistas, ¿no? Siempre la ha tenido, ¿no? Pero los extranjeros o los peninsulares, ¿realmente conocen todas las posibilidades que tiene esta ciudad?
No, bueno, vamos a ver, eso es de lo que se trata. Es decir, vamos a ver, la ciudad, primera cuestión que hay que destacar, el turismo extranjero y el turismo español funcionan de forma distinta. De hecho, el turismo español es el que mantiene este destino en la temporada baja de verano, por ejemplo, ¿no? No siempre nos ha ido tan bien, Hasta unos años atrás desapareció el turismo de esta ciudad, ya hemos tenido que volver a recuperar poco a poco, hasta el año 2019, en que tuvimos los mejores datos de la historia turística de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuáles son los valores? Un primer valor, que además lo destaca el estudio, dice, oye, el clima y la playa, claro. Si tuviésemos el clima de Helsinki, por mucho que seamos una ciudad estupenda, la gente no vendría, Igual que como viene, claro que sí, El clima, el sol y la playa son fundamentales a la hora de elegir. La cuestión es qué más atributos busca la gente. Y estamos notando como el esfuerzo que estamos haciendo en decir, esta es una ciudad con una actividad cultural como ninguna otra en el Estado español de esta dimensión. No hay ninguna ciudad con esta actividad. Con una historia potente, con valores etnográficos, artísticos, históricos, arquitectónicos, ambientales, de todo tipo, de forma que el destino es un destino, porque claro, si fuese solo el sol y la playa, pues yo me voy a Maspalomas, ¿no? Si lo pienso bien.
Sí,
estoy interesado solo en eso, porque me voy a ir a Las Palmas.
Y eso lo saben los turistas. Los turistas conocen perfectamente nuestra gastronomía que tenemos aquí y nuestra gran oferta cultural. ¿O nos falta incidir en algo, concejal?
No, hay que seguir insistiendo en estas líneas. Es decir, por ejemplo, el tema de la gastronomía es un tema muy comentado por la gente y nosotros estamos en un momento especialmente bueno, Esta ciudad
dulce, estamos en un momento dulce, nunca mejor dicho,
y tan dulce, también valen los potajes en esto, Pero, es decir, la ciudad desde el punto de vista gastronómico tiene hoy una oferta de una calidad enorme, absolutamente diversa, que la gente valora muchísimo, La gente que nos visita valora el tema gastronómico. También te dicen cuáles son los elementos que les gustan menos, Como por ejemplo, oye, pues se insiste mucho en el tema que la gente, que no todo el mundo habla inglés, Esto, fíjate tú, pues claro, es normal, ¿no? Que se traslade, que en determinadas zonas es necesario mejorar la limpieza, eso ya lo tenemos clarísimo, Es decir, cuestiones de este tipo. Pero en lo demás, la gente que viene pensando que esto es sol y playa, acaba reconociendo e identificando la actividad cultural, las posibilidades, por ejemplo, el tema del surf o el tema del snorkel esto atrae una cantidad de gente sorprendente, ¿no? El tema del nomadismo digital. Los nomadas digitales nos han puesto en el plan, vamos.
Yo creo, concejal, que no hay mejor ciudad para un nómada digital que habrán otra, pero que Las Palmas de Gran Canaria es que lo tienen todo aquí.
Claro, esto lo dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Añadir al valor sol y playa, que lo tenemos, el valor del destino turístico urbano, que está relacionado la cultura, la gastronomía, la arquitectura, la historia, como consecuencia de eso, las compras. La gente no viene a comprar, la compra es consecuencia de estar en la ciudad, que es distinto. Esto lo hablo yo mucho con las zonas comerciales abiertas, que tienen que entender que hay que ser atractivos, porque cuando tú te mueves por una ciudad, dices, hombre, qué bien está esto, entonces compras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ciudad está, el diagnóstico es que estamos en un momento especialmente, bueno, hemos resistido mejor que ninguna otra ciudad, o Canarias, ningún otro destino, ni en Canarias ni en el Estado español, ha resistido en la pandemia como Las Palmas de Gran Canaria, esto es verdad, dentro del drama, que quede claro, lo vamos a poner aquí, Tenemos unos cuantos reconocimientos, Exceltour ya ha dicho, somos la ciudad que más hoteles ha creado de ciudad durante la pandemia, de todo el Estado español. O ha dicho del Hotel Santa Catarina que es uno de los mejores hoteles históricos del mundo. Eso lo ha dicho National Geographic. Los nómadas digitales, esto está en mil canales, una de las mejores ciudades del mundo para el nomadismo digital. Es decir, tenemos las condiciones para promover algo más que lo que nos ha dado la naturaleza. Bueno,
por supuesto que sí. Además, este estudio a mí me parece de vital importancia porque es transversal, porque por una parte conocemos nuestras bondades, pero también yo creo que es importante conocer los déficits, porque es ahí donde hay que trabajar. Mantener las bondades que las tenemos y seguir trabajando en los déficits para que suba de nivel. Concejal, ya para acabar, le quiero preguntar también, usted es diputado, ¿no? Le quiero preguntar por la crisis del Partido Popular. ¿Cómo la ve usted y si cree que afectará en algo aquí en Canarias, don Pedro?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ese partido tiene lo peor que le puede pasar a un partido político, ¿eh? Que es una bronca interna a cuchillazos, ¿no? Esto es... Pocas cosas hay peores para cualquier organización que esa, ¿no? Eso por un lado. Por la otra, hay dos temas que a mí me preocupan mucho. Uno, no acaba de desaparecer la sospecha de corrupción en la gestión, por ejemplo, en Madrid, del Partido Popular. No acaba de desaparecer ese tema. Segundo, no acaba de desaparecer la costumbre de estarse haciendo dosieres y de utilizar vías raras y fondos públicos para investigar al compañero, ¿verdad? Y esto, el problema que tiene no es solo del Partido Popular, es de todos. Esto es un desprestigio enorme de la política, y además provoca un desequilibrio, digamos, en el panorama político español, en el que esto hace un daño tremendo a un montón de gente que son buena gente, que son, oye, conservadores democráticos que votan al Partido Popular, que tienen que estar con la boca abierta, ¿eh? Por lo tanto, esto hace daño, hace daño en general a la política y a su prestigio, al margen del daño enorme que le ha hecho el Partido Popular, que tienen que corregir con urgencia.
¿Y lo ve como candidato firme en las próximas elecciones, para la que queda solamente un mes, elecciones generales, o esto le va a pasar factura, don Pedro?
No, en este momento le pasaría factura seria, no tengo duda ninguna. Vamos a ver cómo son capaces de salir de este Congreso. También le tengo que decir una cosa, ahora que no nos oye casi nadie. Vamos a ver, parece que la primera víctima de esto es el señor Casado, sobre todo la gente que estaba próxima, pero le voy a decir una cosa, esto acaba de colocarle un techo de cristal gigantesco a la presidenta Ayuso encima de la cabeza que no se va a poder quitar. Esto es un tema de largo recorrido.
¿Por qué, Pedro? Porque,
claro, lo que es curioso es que todo este asunto salta por una presunta trama de corrupción en Madrid y el que salta es el presidente del partido. Esto no es así solo,
Bueno.
¿Sabes? Aquí hay un proceso que ya veremos, pero de nuevo un cuestionamiento a las instituciones, que esto a la señora Ayuso le hace un daño terrible para el futuro, por mucho que ahora no se note. O sea, que muchas cosas tiene que hacer ese partido para recuperar el papel que le corresponde, que es un papel importante en la política española, no cabe duda.
Pues vamos a ver qué ocurre, y si sabemos que Anticorrupción ha abierto una investigación por los contratos del hermano de Ayuso, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay una se abre una investigación, lo cual quiere decir que se elaborará diferentes informes y veremos qué es lo que ocurre. Pedro Quevedo.
Veremos qué ocurre.
Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, un placer. Gracias a usted.
Precisamente sobre la crisis del Partido Popular que debemos incidir, y vamos a saludar a esta hora a Rosa Rodríguez, ella muy vinculada, muy comprometida al Partido Popular. En su momento fue consejera en el Cabildo de Gran Canaria, en la etapa de José Miguel Bravo de Laguna. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Desde su punto de vista, ¿cómo puede afectar esto al futuro del Partido Popular?
Yo lo veo en un contexto de política global. Yo creo que la política se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos años. Incluso no creo que los perfiles políticos que tengamos actualmente cumplan los requisitos suficientes para poder ser políticos con visión de Estado, tanto de un lado como de otro. Es decir, yo no creo que esto sea solo un problema del Partido Popular, porque vemos que la ciudadanía cada vez se va desafectando más de la clase política, porque no creen ni siquiera ya lo que cada uno dice. Y yo lo que creo que en este punto en el que estamos por la crisis del Partido Popular puede ser un momento idóneo para que después de una catarsis venga una reconstrucción de todo el espectro político español, de todo.
Precisamente.
Es decir, que podamos tener otros políticos con nivel, con capacidad, con experiencia, que yo creo que ahora mismo los que han accedido a política no tienen experiencia en profesión.
Por eso le pregunto, ¿falta de liderazgo por parte del Partido Popular, por parte de Pablo Casado y Teodoro García Gea?
Es lo que en estos momentos está visualizándose, es decir, no han sido capaces. Probablemente pues porque ellos han estado toda su vida en el partido, no han tenido una profesión fuera del partido, no han dirigido equipos anteriormente y no han sabido gestionar este poder que tenían en el Partido Popular.
Claro, si considera que hay una falta de liderazgo, le pregunto, ¿es lo mejor que le podía haber pasado al Partido Popular precisamente para colocar ahí un líder con capacidad y poder tener buenos resultados en las elecciones del año que viene, doña Rosa?
Yo de entrada creo que esto no ha sido bueno para el Partido Popular. Lo ideal es que esto no hubiera sucedido, pero una vez que ha sucedido, se ha producido una catarsis, es bueno para recomponer y efectivamente para tener unos líderes que sean capaces de que los españoles visualicen en ese líder alguien que pueda llegar al gobierno de España, porque aquí estamos hablando de una persona con capacidad para gestionar todo lo que tiene que ver con los españoles cuando llegue al gobierno de España.
¿Y Núñez Feijóo tiene esa capacidad, ese liderazgo? ¿Lo ve usted?
Núñez Feijóo acumula los votos en Galicia durante cuatro campañas, durante cuatro mandatos consecutivos. Yo creo que eso le acredita. Es decir, los gallegos han visto en él una persona que ha sabido estar, que ha sabido resolver las necesidades de los gallegos. Y luego yo creo que es una persona que dada la experiencia que tiene, puede hacer un buen papel en el Partido Popular y puede hacer un buen papel en el Gobierno de España. Porque a mí no me cabe duda que dentro de la alternancia política que hay en España, en las próximas elecciones generales, el Partido Popular tiene que llegar al Gobierno de España.
¿Y esa falta de liderazgo la ve usted también aquí en Canarias? ¿Puede pasar algo? ¿Puede ocurrir algo? ¿Puede haber un cambio? ¿Será complicado? ¿Será muy difícil a tenor de la nueva cúpula que se avecina en el PP?
Yo considero que, y lo digo hoy en un artículo, que de alguna forma los líderes que tenemos aquí en Canarias fueron designados prácticamente a dedo por Génova. Yo creo que hay que hacer una reflexión aquí en Canarias e intentar también tener un mayor liderazgo de cara a ya no solo al Partido Popular a nivel regional, sino a nivel insular y a nivel local, porque se avecinan en básicamente un año unas elecciones importantes. Y desde luego no se puede estar pensando ahora mismo en poner personas que no tengan capacidad de liderazgo ni capacidad de arrastrar votos. Yo creo que es muy importante hacer una reflexión. Estamos en otro minuto y esta catarsis hay que aprovecharla para crecer.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Entiendo que ve la dimisión de Pablo Casado ya, ¿no? Como todo. Ya digo, antes incluso de la Junta Directiva de la semana que viene, ¿no?
Sí, yo creo que a día de hoy eso es una cuestión que está cantada y bueno, hay que pasar página, hay que saber retirarse a tiempo cuando uno se da cuenta de que se ha equivocado, porque los errores cometidos son muy importantes y que entonces pues hay que pasar página y lo digo, yo creo que como un líder bueno el Partido Popular llegará en las próximas elecciones generales al Gobierno de España.
La pregunta, eso de ¿saldremos reforzados? ¿Considera usted que puede ser así? ¿Saldrán reforzados el Partido Popular después de esto?
Yo entiendo que sí, porque Núñez Feijóo es una buena opción, pero, insisto, luego a nivel autonómico y a nivel provincial y a nivel local, hay que también mirar para adentro, reflexionar y tomar decisiones diferentes a las que se venían tomando.
Entonces, ¿usted cambiaría la cúpula de PP aquí en Canarias? ¿Apostaría por ello?
Yo lo que digo a priori es que tienen que reflexionar. Que tienen que reflexionar y que el rumbo que estaba llevando el Partido Popular a nivel nacional no era el adecuado y, por tanto, aquí, con las instrucciones que se daban desde Madrid, tampoco era el acertado.
Rosa Rodríguez, muchísimas gracias una vez más por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Y queremos pulsar también la opinión de Coalición Canaria. Para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a María Fernández. Será diputada en junio, principios, finales de junio, sustituyendo precisamente a Pedro Quevedo y ahora mismo es portavoz de la formación nacionalista. María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Veremos qué ocurre con el Partido Popular. Lo más probable es que tengamos una nueva dirección. Hay que reconocer que las posturas entre Coalición Canaria y Partido Popular aquí en Canarias, por regla general, históricamente, siempre ha estado muy unidas, ¿no? Muy juntas, muy cercanas. ¿Crees que puede afectar en algo las relaciones del Partido Popular Coalición Canaria si hay un cambio en la cúpula, María?
Vamos a ver, Coalición Canaria desde siempre no ha entendido la política de bloques, ¿no? Sí que es cierto que hemos llegado a muchos acuerdos con el Partido Popular y yo creo que los vamos a seguir llegando con ellos, porque al final a la historia me remito, ¿no? Con distintos presidentes, distintos líderes y distintas cuestiones, Coalición Canaria siempre ha llegado a acuerdos con Partido Popular y con Partido Socialista, porque al final nosotros no entendemos la política como bloques de izquierda o derecha, sino que siempre hemos ido trabajando por lo mejor para Canarias, la mayor estabilidad para Canarias y los mejores éxitos, ¿no? Entonces, como siempre en la historia hemos tenido diversos interlocutores de la izquierda y de la derecha y siempre hemos llegado a entendimientos por el bien de Canarias y lo vamos a seguir haciendo.
Te hablo por ese feeling que existe entre Coalición Canaria y Partido Popular. Hemos escuchado a diferentes políticos, tanto de un bando como de otro, sobre la posibilidad de contar con ellos para un futuro pacto de gobierno después de las elecciones, evidentemente, si suman. La pregunta es, ¿con la nueva cúpula que va a tener el Partido Popular, podría afectar a ese feeling que estamos viendo ahora mismo entre ambos partidos?
Yo, en principio, en los órganos en los que estoy presente de gobierno del partido, nunca he tenido conocimiento de que existieran conversaciones con un partido en concreto. Lo que sí he tenido conocimiento es que, dependiendo del interés de Canarias, es decir, si se iba a votar una cuestión concreta, pues hablábamos con unos partidos o con otros para intentar buscar esa suma por el bien de Canarias. Diversas cuestiones como iniciativas en el Senado o iniciativas en el Congreso de los Diputados, pero conversaciones ya pensando en pacto de gobierno futuro no me consta que existieran. De hecho, creo que cada día un partido como el nuestro trabaja por esas metas que cada día se nos ponen por delante para conseguir cuestiones para Canarias. No estamos en clave electoral, no estamos pensando en las futuras elecciones, sino que estamos más bien pensando en los problemas actuales, ¿no? Crisis migratoria, el problema que acabamos de tener ahora que se cancela la comisión bilateral España ha estado con todos esos problemas que tenemos por resolver. Estamos más ocupados en la realidad del día a día que en un futuro electoral que queda bastante lejos si nos preocupamos de la situación que tenemos ahora en Canarias.
Bueno, un poquito lo decía por afinidad. No te voy a preguntar por la situación interna del Partido Popular porque sé que ustedes no hablan de problemas inconvenientes que tienen otras formaciones, pero ¿para qué puede servir en otra formación, en la tuya, Coalición Canaria, para qué puede servir lo que está pasando en el Partido Popular?
Mira, como bien has dicho, nosotros respetamos muchísimo las situaciones internas de otros partidos y por respeto no opinamos ni nos metemos en ese tema. Lo que sí creo es que estas cuestiones, ya sea en un partido o en otro, en el propio nuestro, no son adecuadas. Ahora la gente tiene muchísimas preocupaciones, tenemos muchos problemas que resolver y yo creo que los partidos, como herramientas democráticas que somos, tenemos que estar centrados en lo importante, que es sacar adelante una situación de pandemia, una situación de crisis volcánica, una situación de crisis migratoria y poder iniciar la recuperación de todos nuestros territorios después de estos 2 años de golpe, ¿no? Así que yo creo que estas crisis, ya sean en un partido o en otro, deben de pasar rápido, no debemos de centrarnos en ellas porque lo importante es que somos herramientas democráticas de representación ciudadana en las cámaras de representación ciudadana y no nos debemos olvidar que el centro de toda política tiene que ser el ciudadano y tenemos que volver a poner el foco en el ciudadano.
María, ¿qué esperas de esa cumbre de presidentes que tenemos a fin de semana, el viernes en La Palma?
Bueno, pues desgraciadamente ya lo anunciábamos ayer en una rueda de prensa que teníamos por delante, Canarias tenía 2 oportunidades espectaculares para tratar los problemas que tenemos. Tenemos pendiente una transferencia de costas que llevan 2 años alargándola, tenemos pendiente un problema con el acogimiento de menores que no estamos en una situación adecuada para seguir acogiéndolos en una situación humanitaria, tenemos la situación de los ERTES, tenemos la situación de la transferencia de carretera, es decir, hay muchísimos temas que a Canarias le importa y que a Canarias se le va la vida en ello. Y sin embargo estamos viendo que no hay un trabajo del gobierno de Canarias para preparar esa comisión de presidentes. Va a tener sentados a todos los interlocutores con los que tiene que hablar, pues por ejemplo, para llegar a un acuerdo con el reparto de acogimiento de menores. Y sin embargo, no vemos que en el orden del día se haya trabajado por parte del gobierno de Canarias y por parte del presidente Ángel Víctor Torres este trabajo. De hecho, la prueba la tenemos hoy, que en prensa sale que se suspende la comisión bilateral Canarias-Estado por una
por falta de contenido, no, señor. No es falta de contenido, es falta de respeto, falta de trabajo y la evidencia de que para el Estado Canarias es insignificante y no le importamos nada. Entonces, desgraciadamente, a pesar de ser una oportunidad única, Javier, creo y todo apunta a que va a ser una oportunidad perdida por el presidente Ángel Víctor Torres para tratar los asuntos que importan a Canarias y no salir de ahí con una simple foto, sino salir de ahí con compromisos que puedan traer beneficios a Canarias.
María Fernández, portavoz de Coalición Canaria, gracias por atender una vez más a la COPE. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, un placer, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio de toda la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Cuando llegamos al 2015 y tras haber asumido Red Eléctrica la gestión del salto de Chira, en aquel momento la central hidroeléctrica Chira Soria, nos sentamos y pactamos con ellos que la realidad era bien distinta. La isla lo que necesitaba era proyecto de almacenamiento que nos permitiera avanzar en la penetración de las energías renovables en la isla. Y efectivamente se ha trabajado en ese sentido. Hoy esta es una planta mucho más flexible que va a permitir que podamos tener penetración de las renovables entre un 50 y un 70%. Eso es algo importantísimo. Y además convierte en una referencia mundial. Pero además se le ha incorporado algo que a mí me parece extraordinario para el futuro de esta isla. Y es que podamos disponer de agua llenando las presas para facilitar la gestión del territorio, la agricultura, la ganadería, la reforestación, la lucha contra los incendios, la lucha contra la desertización. Fíjense que con estas presas llenas tendremos un almacenamiento para 6 meses. En caso de que hubiese un problema serio de agua en la isla.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Reacciones a esta, no sé, podemos decir ronda de consultas a diferentes políticos sobre la situación del Partido Popular. Vaya señor Quevedo, ningún líder político de la oposición ha atacado al Partido Popular, salvo usted, mejor le diera vergüenza. Lamentable la actitud de este señor, no puedo estar más de acuerdo con Rosa Rodríguez y su visión sobre la crisis abierta del Partido Popular. Un poquito tarde, todo hay que decirlo, pero fiel a nuestra cita, echamos un vistazo a la actualidad. Carla.
Les contamos que la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, ha firmado este miércoles el Pleno del Parlamento que, de acuerdo con los últimos indicadores del sector, el año podría cerrarse con un volumen muy cercano a los 15 millones de turistas si no ocurren nuevas desgracias. Además, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha dicho que una vez que el Gobierno español haya anunciado la prórroga de estos expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la COVID, es fundamental prolongarlos hasta que estabilice la demanda. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 39 años de edad y nacionalidad española con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda en el barrio de Marsagán, en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, Yaisa Castilla tendrá todos los datos. La verdad es que 15 millones de turistas es una barbaridad porque estaríamos prácticamente en cifras récords, ¿no? Máximo que han llegado ha estado más o menos a estas alturas, entre 15 y 16 millones de turistas. Esto quiere decir que hay una recuperación ya. Ojalá y sea así, pero parece que es muy optimista. 11:49. Los trabajadores de Derecho Social, de la Consejería de Derecho Social, dice que no pueden más y ya están exigiendo, no es la primera vez que ocurre, la dimisión de Noemí Santana, la consejera, o la mediación del presidente Ángel Víctor Torres. A esta hora vamos a saludar a Víctor Hernández, presidente del Comité de Empresa de la Consejería. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué está pasando ahí, Víctor?
Bueno, yo primero que nada, permíteme que que te indique. Yo fui presidente del comité de empresa, en este momento no soy presidente del comité de empresa. También indicar que la Consejería de Derechos Sociales tiene dos comités de empresa, son comités de empresa provinciales. Bueno, simplemente por aclarar ese dato.
Para vale, pero entiendo que tanto en una provincia como en otra tienen los mismos problemas, ¿no? Los mismos.
Sí, básicamente, bueno, de hecho, los comunicados de prensa que han salido.
Sí, son conjuntos.
Bueno, son conjuntos y, bueno, los problemas realmente son los mismos, no coinciden.
Pero Víctor, cuéntanos los problemas para conocerlo, pero no es la primera vez que ustedes salen a la palestra, ¿no? Exigiendo su.
Bueno, realmente nosotros tenemos dos problemas estructurales básicos en esta consejería, en materia de personal y en materia de centros de trabajo, ¿no? Tenemos centros de trabajo obsoletos, tenemos un personal bueno, que no está dimensionado correctamente, entendemos, a las necesidades actuales de la prestación de servicio público que nosotros tenemos un personal con bastante antigüedad, o sea, hay un colectivo que lleva muchos años trabajando, un colectivo que entendemos también que ha sido abandonado. Yo, por ejemplo, recordarles que estamos declarados servicios esenciales con el tema de la pandemia desde el principio, desde el minuto cero, y bueno, la atención que se ha tenido con este personal ha sido, bueno, bastante escasa, ¿no? Digamos, en el cuidado. Yo, por ejemplo, estoy preocupado, preocupadísimo por la salud de los trabajadores. Entienda usted que nosotros trabajamos con personas, nosotros tenemos que darle respuesta a las personas, nosotros somos los que estamos directamente con el ciudadano.
Ustedes son los que se llevan los problemas a casa, de los inconvenientes y problemas que tienen las otras personas, claro, porque es a quien se lo cuentan, a ustedes.
Exactamente. Entonces,
¿Y cuántos son? ¿Cuántos son ustedes en ambas provincias, ¿no? En los dos? ¿Y cuánto haría falta para, digamos, ofrecer un servicio óptimo?
Bueno, vamos a ver. Yo, datos concretos, ahora mismo no me voy a arriesgar a darle datos concretos porque no tengo la documentación en la mano. Yo le voy a dar, si me permite, datos significativos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la Consejería de Derechos Sociales, normalmente se habla de dependencia y discapacidad, porque es, bueno, quizás lo que más, sí, por la lista de espera, pero es que esta consejería es mucho más amplia que dependencia y discapacidad. Aquí tenemos la Dirección General de Infancia y Familia, tenemos la Dirección General de Derechos Sociales, tenemos, ya le digo, muchísimas cuestiones, pero como dato significativo, por ejemplo, la ley de dependencia entra en vigor en el año 3. Los valoradores de la ley de dependencia son 15 por provincia. Desde el año 13 a este momento no ha habido ningún incremento en esa categoría laboral, por ejemplo. Es un dato, pues no solamente no ha habido incremento, sino que por motivos de salud, cambios de trabajo por motivos de salud, etcétera, ha decrecido el número de trabajadores en ese sentido.
Ustedes piden la dimisión de Noemí Santana. ¿Estos mismos problemas lo tenían tan acuciante más o menos con las consejeras anteriores, con Cristina Valido, por ejemplo?
Bueno, es que esto no es solamente un problema. Esto es se viene arrastrando desde muchísimos años, desde la crisis anterior, pues la situación de los derechos sociales en Canarias, del servicio público de calidad, lo que nosotros entendemos que esto es que nosotros tenemos que dar una prestación correcta a la ciudadanía. Nosotros, esto son derechos sociales, esto no es asistencialismo, y claro que esto es un cúmulo de circunstancias que se vienen arrastrando anteriormente, y nosotros lo que estamos preocupados es por la herencia que nos van a dejar en esta consejería. Las elecciones serán dentro de algún tiempo, sí. No sabemos qué va a pasar, pero claro, sí. Todo esto y el trasfondo que nosotros entendemos es que aquí hay una externalización sistemática de los servicios públicos, los servicios públicos, a través de ingenierías ahí que ellos llaman medios propios personificados, diferentes organizaciones y demás. Entonces,
¿pero funcionan las externalizaciones? ¿Ven ustedes que funcionan?
No, para nada. Eso está más que demostrado, que no solamente no funcionan, sino que son más caras. Es que eso es evidente. Miren, ahora mismo acaban de externalizar a través de una fundación, Fundación Canaria que llaman, hasta la emisión de los títulos de familia numerosa. Nosotros entendemos que, y máxime cuando hay plaza sin cubrir en ese departamento. Entonces, bueno, pues todo es en esa.
Víctor, en dependencia, ¿cuál es la situación en dependencia, ¿no? Que puede ser quizás una de las áreas más demandadas por la población.
Bueno, nosotros entendemos en dependencia, bueno, en dependencia subrayar el cansancio.
¿Con más gente se podrían dar un mejor servicio, más altas incluso? ¿Realmente aplicar como debe la ley de dependencia, tal y como está escrita y suscrita, con más gente, cuánto haría falta, más o menos? No sé si tiene datos concretos.
Claro.
No,
vuelvo a repetirle, yo creo que eso sería una cuestión que también hoy se lo íbamos demandando a la Secretaría General Técnica y a la Consejería en su conjunto, de hacer un diagnóstico real y dimensionar correctamente la plantilla de esta consejería en base a un estudio serio de las necesidades. Dependencia no solamente es la valoración de la dependencia, no solamente es el proyecto individualizado de atención. Dependencia es una cuestión, además, de carácter quizás político, donde se tiene que aplicar la ley, donde todas los ayuntamientos, los cabildos, tienen que asumir cada uno su responsabilidad en el tema, como así lo indica la ley.
¿Qué pasa cuando hay bajas y jubilaciones? ¿Esto entiendo que se cubre o no? ¿O se deja
no, de... se está cubriendo, no se está cubriendo. Ahora se estaba utilizando un recurso. Bueno, tenemos todas las listas. Una de las reivindicaciones que nosotros hacemos es que, por ejemplo, esta consejería tiene todas las listas de sustitución agotadas. Entonces se están acudiendo a procedimientos muy lentos, muy muy lentos, y a como una cuestión que llaman ahora contrato programa. Bueno, es cierto que se ha incrementado en un centenar aproximadamente de personas en el último trimestre del año pasado. Pero claro, son gente que viene a un contrato programa, a una cuestión puntual, ya, donde no van a poder estar. No es un empleo estable, un empleo que pueda, es un parche, sí, digamos.
Víctor, en cuanto a la situación de infancia y protección al menor, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos unos 2.800 menores no inmigrantes no acompañados.
No acompañados.
¿No se ha reforzado esa área, teniendo en cuenta, como decía, la cantidad enorme de chavales a los que se está atendiendo? ¿Seguimos con los mismos, como si no tuviéramos ningún menor no acompañado, o se ha reforzado? Eso no se ha mirado.
No. Bueno, nosotros seguimos con los mismos técnicos compartidos para otros servicios. Cierto es que como le decía al principio, son sedes diferentes en Gran Canaria y en Tenerife, vamos. Sí. Pero vamos, que no hay, es imposible.
Si no se ha contratado personal para reforzar el servicio, a sabienda que tenemos 2.800 menores no acompañados en Canarias, ¿siguen los mismos?
Siguen exactamente los mismos, exactamente. Además, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tenemos ahora a dos personas, ha llegado también a través del contrato programa, ha llegado otra, pero imagínese usted el seguimiento de por dos técnicos para ese número de menores, pues a ver cómo conseguimos.
En la provincia de Las Palmas que hay muchos más menores no acompañados, aunque más o menos se reparten entre islas, pero aquí es donde lo recibimos. Pues la verdad es que es lamentable la situación que nos está describiendo de política social, arrastrando estos problemas de personal, que es la manera para poder resolver todos los problemas, todos los inconvenientes que tiene esta consejería. Al fin y al cabo, estamos hablando de una consejería de Podemos, que son los que enarbolan la bandera de la política social, de no dejar a nadie atrás, del escudo social, porque entiendo que se está dejando a gente atrás. Claro, sin personal se deja gente atrás. Víctor Hernández, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes.
Segundos para las 12 del mediodía, llegamos con este clásico Sultan of Swing de Dire Straits. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Con aplausos de los suyos se ha marchado Pablo Casado del Congreso en la que ha sido su última sesión de control al gobierno como líder de la oposición. Hay que reconocerle sin duda el mérito y también la dignidad de haber estado presente hoy en la Cámara Baja haciendo de tripas corazón cuando el cuerpo, me imagino, que le estaba pidiendo quedarse cómodamente en su casa o en su despacho preparando su salida del Partido Popular, que va a ser cuestión de horas o de días. Estaba previsto que Casado preguntara a Pedro Sánchez por las concesiones que está haciendo a los partidos independentistas, pero al final el todavía líder del Partido Popular no ha hecho la pregunta como tal, sino que ha pronunciado un discurso de despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Pues eran los aplausos que recibía Casado de la bancada popular, entre los que estaban muchos de los que ayer precisamente le dieron de lado y pedían un cambio de rumbo en el partido. Poco después, Pablo Casado destacaba en su cuenta de Twitter esa misma frase que acababa de pronunciar en su intervención en el Congreso, donde ha estado aproximadamente unos 10 minutos. Se ha marchado en cuanto ha escuchado la respuesta de Pedro Sánchez a su interpelación. Sánchez, que por cierto ha estado muy elegante y le ha deseado todo lo mejor en lo personal. Esta tarde Casado se tiene que enfrentar a otro trago amargo, la reunión que está convocada a las 8 con sus varones territoriales. Muchos de ellos le retiraban también su apoyo en las últimas horas y apostaban por un congreso extraordinario que, ya se sabe, se va a convocar la semana que viene. En esa reunión se va a ver con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que todo apunta a que va a ser su relevo. El propio Feijóo ayer ya decía que en esta crisis todos tienen que tomar decisiones, una manera muy a la gallega de dejar abierta la puerta, ahora sí, a asumir el liderazgo del partido, algo que, sin embargo, no quiso hacer en 2018 tras la marcha de Mariano Rajoy. ¿Qué va a pasar esta tarde? Bueno, pues vamos a ver si vuelan los cuchillos o si reina la cordialidad o si Casado presenta ya su dimisión. Lo que está claro es que el presidente popular está ya en tiempo de descuento después de que, además, su secretario general, Teodoro García Egea, presentara ayer su dimisión. Es curioso, es cómo es la política, ¿eh? Fíjate, hace menos de un mes, el Partido Popular tuvo contra las cuerdas a Pedro Sánchez y solo el error de un diputado popular en la votación de la reforma laboral salvó los muebles del gobierno de coalición. Y hace solo 2 semanas, pues los populares tenían la esperanza de un gran resultado en las elecciones de Castilla y León y, pese a haber ganado esos comicios, desde ahí todo se ha precipitado hasta llegar a una crisis tan profunda que va a obligar a refundar el partido. 1:03, hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En Ucrania, el país ha instaurado el estado de excepción, salvo en las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha firmado un decreto para movilizar a 900.000 reservistas ante el repunte de las tensiones en el este del país. Autoriza a los ucranianos a llevar armas para defenderse y urge a sus ciudadanos a salir de Rusia cuanto antes. Estados Unidos dice que suspende la vía diplomática con Moscú y por ello ha quedado suspendida también la reunión entre los jefes de la diplomacia rusa y norteamericana. Menudo panorama, Pilar, mientras el precio del petróleo se mantiene ahora mismo cerca de los $97 por barril, sigue marcando ese nuevo máximo histórico de los últimos 7 años. Han sido detenidas 5 personas por hackear a una empresa española ubicada en Madrid dedicada a la custodia de criptodivisas y robar 6 millones de euros en criptomonedas de miles de inversores. La operación se ha desarrollado en Tenerife, Bilbao y Barcelona. Los piratas pudieron acceder a los ordenadores de la empresa a través de un virus dentro de una película que se descargó uno de los empleados. Esto sí que ya parece de guión de película, literalmente. Bueno, el Papa ha expresado su angustia y preocupación por la situación en Ucrania y ha pedido a todas las partes en conflicto para que se abstengan de cualquier acción que provoque todavía más sufrimiento a las poblaciones, poniendo en peligro la convivencia entre las naciones. Francisco convoca para el próximo miércoles de ceniza una jornada de oración y ayuno por la paz para responder con las armas de Dios a la insensatez diabólica de la violencia. Y además, también en la audiencia general de hoy, Francisco Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la ancianidad. Ha alertado del riesgo de descartar a los ancianos y de verlos como un peso en una cultura dominante que tiene como modelo único el de joven adulto, porque los ancianos, ha añadido, no son material de descarte, sino un don para toda la sociedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Atlético Manchester United en Champions.
A las 9 de la noche en el Metropolitano, el Atlético recibe al Manchester United de Cristiano Ronaldo con las bajas de Coque, Cuña y Carrasco, entre otras. Vuelve Lemar y Luis Suárez apunta al banquillo. Y a esta hora, entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. Fernando Alonso está probando su Alpine. Carlos Miquel.
Y lo está probando con un perfil bastante bajo. Se ha dedicado a hacer tandas largas, a mirar la fiabilidad de su motor, que de momento está respondiendo. 54 vueltas, ningún problema para el piloto asturiano y séptimo tiempo de los 10 participantes de esta mañana. Leclerc ha sido el más rápido, ojo con Ferrari, que el feedback que está recibiendo de los del piloto monegasco es muy bueno, el coche lo siente muy bien. Segundo Norris con McLaren, 24 a 3 décimas, Russell, Vettel, Tsunoda, Verstappen, ojo a ese Red Bull, ese Mercedes y Alonso de momento en fiabilidad.
Y ha vuelto a jugar Rafael Nadal, el campeón de Australia, que ha ganado en Acapulco al estadounidense Kudla 6-3-6-2. Entre otras cosas ha dicho después del partido que ya no pelea por ser el número uno del mundo. Su próximo rival es Stefan Kozlov. Hoy, recuerden, tiempo de juego a las 8:30 con el Atlético de Madrid, Manchester United.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales y IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Ya puedes instalar placas solares en Canarias con MediaMark. Llena tu casa de energía limpia con la fuente inagotable del sol y ahorra en tu factura de la luz. Nos encargamos de todo para que tú no te preocupes de nada. MediaMark, hecho solo para mí.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
¿Tacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Un dato que te voy a dar, el 20% de la energía que estamos generando ahora mismo renovable en la isla no se puede verter a la red porque hay momentos en los que no podemos soportarla porque se generaría una gran inestabilidad dentro del sistema. Entonces, precisamente lo que tenemos con el salto de Chira, lo que vamos a lograr es tener una gran batería, un respaldo muy fuerte, muy potente para las energías renovables.
El dato es importante, o sea, el 20% de la energía renovable que producimos, por decirlo de alguna forma, la tiramos.
Sí, Red Eléctrica Española tiene que mandar a cortar en muchas ocasiones porque el sistema no lo soporta y entonces, bueno, pues en este momento estamos en el 20% y se calcula que si no hacemos nada en el 2030 podemos estar en el 30%. Entonces, claro, creo que esta instalación va a ser clave en la lucha por la descarbonización de la isla y en la lucha también contra el cambio climático.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Maderas El Pino.
profesional o particular. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12. 12 minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti.
Comenzamos contándoles que Blas Acosta, viceconsejero de Economía e Internacionalización, explicaba la situación en COPE Canarias, que afronta uno de los hoteles afectados por costas en Fuerteventura por un expediente de demolición, como es el Riu Tres Islas. Aseguraba que tiene una concesión administrativa que no permite ampliar el volumen, pero se hicieron 8 habitaciones de más. La empresa debe quitarlas para que cumpla ahora con las condiciones normativas. Cree que Canarias debe recibir también la competencia de Costa Sin Tutela.
Bien, la competencia deberíamos de haberla o deberíamos de tenerla ya prácticamente en los próximos meses. Que en verano sea de forma tácita porque el personal del Estado quedará integrado dentro de lo que es el personal de la comunidad autónoma, incluso los edificios y además también la parte técnica de ese acuerdo, claro que se debería de llegar ya. Ahora eso sí, se debe de llegar y se debe de firmar sin ninguna tutela, porque en Canarias sabemos leer y escribir.
Además, contarles que la Unión Sindical de Policías y Bomberos del Consistorio Capitalino ha llamado a la ciudadanía para movilizarse en el pleno del mes de marzo para denunciar que el Consistorio Capitalino no les paga las horas extras desde abril de 2021. Denuncian que las horas extraordinarias que han realizado han sido en vano, ya que el Ayuntamiento debe a ambos cuerpos al menos 1,8 millones de euros. Víctor García, secretario general del sindicato, critica que este retraso lleva ocurriendo desde hace 6 años y temen que pueda pasar otro año para poder cobrar de nuevo.
Pero es que el retraso que ha tenido el presupuesto 2022 va a tener un efecto que las horas extraordinarias de todo el 2021, y hablamos de más de 1.700.000 euros en horas extraordinarias a colectivos como policías y bomberos por la falta de personal y por la situación de pandemia que hemos tenido que vivir y reforzar, nos va a llevar a que esto se abone, como han dicho, prácticamente en mayo. Esto nos parece un despropósito, nos parece que no se están tomando en serio las retribuciones del personal y el esfuerzo que han realizado, y pedimos la intervención del alcalde.
Y contarles que el Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno regional a desarrollar un plan de juventud rural que atienda a sus necesidades específicas y ayude a combatir el fenómeno de la despoblación en estos ámbitos.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y cuarto, a las y veinte, es decir, en 15 minutos aproximadamente, 12:14. Vamos con tiempo de análisis. Tertulia de empresarios y autónomos con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Muy bien.
Y Roberto Santana, que es un autónomo, es decir, es un sufridor. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, don Javier. ¿Cómo estás?
Pues nada, encantado de hablar contigo, Roberto, y contigo, Enrique. Yo no sé si tú estás en esta situación, Roberto, pero estamos viendo que cada vez más tardan en pagar, sobre todo los ayuntamientos, a los deudores, ¿no? Ayer estuvimos hablando con un concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y nos dice que debe 45 millones de euros aproximadamente, solamente el ayuntamiento capitalino a sus deudores. Entiendo que esto para ustedes debe ser una losa tremenda, ¿no? Porque siguen prestando servicios, pero no cobran. Enrique.
Pues, Javi, es una batalla que llevamos mucho tiempo lidiando. La problemática que tenemos, sobre todo con las instituciones municipales, en la forma de pago que tienen, que se dilata en el tiempo hasta periodos de auténtica locura. Yo creo que todos los que trabajamos para la administración pública, sobre todo para la administración pública municipal, en algún momento determinado hemos sufrido estos retrasos de pago. Y estos retrasos de pago en una gran empresa, bueno, pueden ser soportables, ¿de acuerdo? Pero en una pyme, es que te digo, sinceramente, que conozco casos de empresas a las que los ayuntamientos han arruinado. Porque el hecho es que te metes en la vorágine de, oye, es mi cliente, tengo que darle servicio, tengo que seguir prestando servicios y tengo que seguir entregando productos, ya me pagarán. Y en ese ya me pagarán, estamos financiando a la administración pública. Estamos pagando salarios, estamos pagando alquileres, estamos pagando materiales, estamos pagando impuestos, estamos pagando los impuestos de los beneficios de eso que no hemos cobrado. Entonces, es algo que llevamos clamando muchísimo tiempo desde las organizaciones empresariales y parece que no es que se haya mejorado, es que parece que cada vez vamos a menos. Y ya, si hay algo que tenemos en nuestra defensa, es que ya el que va a trabajar para la administración pública a día de hoy sabe que, oye, tiene que hacer los números muy, muy bien, porque tiene muchas posibilidades de que esas facturas no se cobren en mucho tiempo. Yo, en una de mis empresas, a nivel puntual, yo tengo una factura, por ejemplo, de un ayuntamiento de esta isla desde el año 2019 pendiente.
Madre mía, año 2019, nada más y nada menos. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿También estás en esta tesitura?
Bueno, yo le voy a contar una pequeña anécdota de un muy buen amigo de mi sector, el sector audiovisual, que hace, justo antes de empezar la pandemia, en el 2019, recibió un ingreso en cuenta y no le cuadraba, decía, oye, una cantidad que estaba bien, y decía, oye, ayuntamiento de tal. Estaba mirando, y eran los carnavales del 2013, 2014, una auténtica barbaridad.
¿Cuándo lo cobró, los carnavales de 2013?
5 años más tarde. Vale, o sea, evidentemente era una historia muy peculiar, pero para que veas lo que pasa, a ver, no es lo normal, pero sí te cuento algo. A nivel de mi sector, que no te conozco bien, fíjate, cuando llega un gran evento, te voy a contar cómo funciona. Llega un gran evento y cada día sufrimos más lo que se llama la reiterabilidad, o sea, que las peticiones del ayuntamiento de turno, la institución de turno, diga, oiga, yo quiero mi evento espectacular, lo quiero con lo último de lo último, lo quiero Eurovisión. Y te pasan la carta a los Reyes Magos, que es la que hace el técnico. Oye, mira, pues quiero todo esto. Y sumas todo eso, a lo mejor tienes que gastarte 500.000 euros para poder entrar en esa licitación. Y a saber cuándo cobras. Porque nadie te dice, mira, exactamente te vamos a pagar el día tal. Tienes que tirar de pólizas de crédito o sacar un crédito. Cada día las exigencias son mayores en cuanto a que la de seguridad pues está muy bien, pero otras muchas exigencias que no tienen ninguna lógica y que las piden y dices tú, ostras, es que al final es imposible licitar. A las que pueden permitirse licitar para ciertos eventos son las 2, 3 de siempre, y hasta alguna de ellas se lo piensa. Uh-huh. Ya digo, y cuando hablamos de pymes, de pequeños eventos y cosas pequeñas, de verdad que las exigencias son muy altas para lo que finalmente se paga, porque ya por último te ponen también un tope, mira, puedes licitar hasta aquí, esto es lo estimado. Bueno, ¿quién calculó ese estimado?
Uh-huh. Oye, y el hecho de negarse, ¿qué efectos podría producir el hecho de negarse a trabajar con los ayuntamientos? Porque esto es una queja que constantemente ayuntamientos, diputaciones, cabildos, gobierno central, gobierno autonómico. Esto es algo que, por regla general, preguntamos a los autónomos, a los empresarios, y siempre se quejan, pero siguen trabajando con ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el peaje que habría que pagar si se le dice que no a una institución pública?
Que no vuelvan a contar consigo para la siguiente licitación, Javi, que no te inviten a esa licitación. Cuando tenemos que tener en cuenta que el problema es de ellos, ¿vale? Es un problema administrativo, económico, un problema financiero de ellos, pero lo sufrimos nosotros. Entonces, que una empresa diga que no a una licitación, oye, pues la administración pública tiene que entender que con todas las de la ley nos estamos negándonos a entrar, pero porque no funcionan bien. Vamos a darnos cuenta de que la administración pública tiene que pagarlos como máximo, apunten, tomen nota, en 30 días.
Uh-huh. Así es. Uh-huh.
Si vamos al portal de transparencia de cualquier administración pública, la gran mayoría, ¿vale? La gran mayoría no los cumple, y es que no los cumple por mucho, a lo mejor triplica o cuatriplica ese dato. También vamos a tener en cuenta que si la administración pública no nos paga por la ley de contratos públicos, si no nos paga en esos 30 días, tenemos derecho a solicitar intereses de demora por esa falta de pago en su tiempo correspondiente. Y además, es más, vamos a darnos cuenta de que cuando no nos pagan, si no me pagas, yo tengo que hacer un montón de trabajo administrativo para reclamarte esa factura. Y es trabajo administrativo, son horas de nuestro personal que nadie nos está pagando. Por lo tanto, una factura de pues 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 euros, pues tendríamos que añadirle todo ese trabajo administrativo que está realizando nuestro personal para poder cobrarla fuera del tiempo y forma en la que teníamos pactado. La verdad que es un auténtico despropósito.
Bueno, desde luego que sí, vamos a cambiar de asunto y yo creo que vamos a debatir de esto, que me parece que es información más que debate, ¿no? Que es lo que está pasando, Enrique, Roberto, con esas nuevas tarjetas llamadas de crédito diferido y que parece que es una revolving un poquito disfrazada.
Cada vez que en este país escuchamos la palabra diferido nos echamos a temblar, ¿no?
Nos recuerda otras cosas. A ver, yo creo que todos conocemos a alguien o a varias personas en nuestro entorno que en su día no se controlaron cuando la época de las tarjetas de este tipo,
revolving,
que ofrecían entidades que no eran los bancos habituales, sino otros bancos nuevos, y que se han metido en una vorágine de intereses bestial y que no llegan a quitárselas nunca o les cuesta muchísimo. Conozco el caso de una persona que tuvo que pedir un crédito para poder refinanciar esa deuda.
Madre mía.
No controló en su día, tiró por necesidad de ese tipo de tarjetas y ahora está o estuvo durante
eso un tiempo. Es habitual, ¿eh? Eso es muy muy habitual, sí. Reunificar pagos para poder saldar todas las deudas que se tienen con varias tarjetas.
¿Cuál es el problema de esto? Que ahora las están ofreciendo los bancos convencionales. Por lo cual, la gente piensa, todos pensamos, bueno, tanto normal, pues lo habitual, convencional, me va a ofrecer un producto normal y convencional. Pues no, están ofreciendo algo muy parecido a lo que ofrecían aquellas entidades, por lo cual es peligrosillo.
Es más peligroso aún, Robert, por el hecho de que son tarjetas revolving, no se les llama revolving porque realmente es un servicio adicional a nuestra tarjeta habitual de crédito débito. Me explico, ¿cómo funciona? Tú haces una compra, cuando tú haces esa compra no se te carga en el momento, sino unas 48 horas después aproximadamente. Y en ese periodo de esas 48 horas, el banco se comunica contigo, te manda un SMS, te manda un mail y te dice, hey, has tenido un gasto por un importe de tanto, ¿quieres aplazarlo? Bueno, pues dices tú, bueno, pues mira, pues venga, pues vamos a dejarlo, vamos a aplazarlo y lo voy pagando poco a poco. Cuidado, mucho cuidado, porque los intereses son de auténtica locura. Son intereses muy similares a los que tienen las tarjetas revolving. Y recordemos que ya hay empresas que han sido condenadas, ¿vale? Condenadas por usura, por esos intereses. ¿De acuerdo? Y cuidado, aparte de la usura, falta de transparencia, porque lo estamos haciendo de una forma y nos están dando el impulso de hacerlo de una forma rápida, hacerlo ya de una manera impulsiva, y estamos cometiendo un grave error porque no estamos leyendo la letra pequeña. Pero es que nos lo están poniendo ahí, nos lo están poniendo en la cara, nos están poniendo el caramelo y es complicado decir que no.
Pero sumarle que además tienes tu tarjeta normal de crédito o tu tarjeta de débito, con la cual también estás gastando tus recursos que tienes actualmente, tus ahorros. Por lo cual se suma luego cuando te llega el cargo de este tipo de tarjetas de la marinera. Te cogen en el peor momento.
Es que la financiación no planificada ahí es un endeudamiento malísimo. Ya que los costos que son brutales, siempre van a ser muchísimo mayores. Si echáramos cuenta de realmente de lo que nos cobran este tipo de servicios o las tarjetas revolving, bueno, nos tiraríamos mano en la cabeza. Lo que pasa es que la falta de transparencia y cuidado también, la falta de conocimiento financiero de la sociedad en general hacen que mucha gente pique. Yo creo que la solución es una buena planificación de nuestros gastos, por un lado, y en el caso de que tengamos de forma puntual que realizar unos gastos extra, no recurrir a estos servicios que son muy, muy caros, sino recurrir a créditos personales que tienen unos intereses pues mucho más asumibles.
El indicador clave es el TAE, esa tasa anual equivalente, porque hemos visto que en algunas ocasiones incluso es por encima del 20%, lo cual es una barbaridad. Eso es a lo que nos tenemos que fijar, nos tenemos que acudir para saber si realmente es usura o no.
Sí, el TAE lo que hace es comparar tasas anuales con el mismo baremo, o sea, con los mismos requisitos, la de un banco, la de un centro comercial, da igual. O sea, con ese dato podemos compararla. Cuidado, aún así, comparando ese dato, tengamos en cuenta los periodos de devolución, si hay algún tipo de penalización por cancelación anticipada, que también suele haber. hay que estudiarlas cada uno. Yo creo que ese tipo de cosas, cuando no las entendemos, es mejor apartarlos y tirar por otros casos, como el crédito personal, que es mucho más sencillo.
Bueno, son las 12:26. Yo no sé si esto genera debate o no, parece que en un principio no. Sin embargo, en otros países vemos que hay un horario comercial completamente diferente. ¿No les parece a ustedes que abrir el horario comercial a las 10 de la mañana es quizás un poquito tarde, y cerrarlo a las 10 también, a la hora de planificar una vida o de conciliar la vida laboral y familiar, también es demasiado tarde? ¿No sería ideal, y les pregunto, abrir un poquito antes, a las 9, por ejemplo, ¿no? A las 10, al fin y al cabo, ya estamos en media mañana. Y cerrar también a las 9 o incluso 8:30. Fíjate tú que el Reino Unido, por ejemplo, cierra a las 5:30 y como muy tarde a las 6 de la tarde, ¿no? Lo cual es bastante chocante para los que vivimos aquí, ¿no? Que a las 6 de la tarde consideramos que todavía es excesivamente temprano, ¿no? ¿Es necesaria una regulación de los horarios en las zonas comerciales o no? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que los horarios se adaptan a la vida de la gente, a los horarios de la gente. Y el público pide, yo creo que las grandes empresas tienen equipos de marketing y de ventas que estudian qué necesita el cliente, que reclama, y esa grande, permítame ser el abogado ya, en este caso, pero entiendo que si ellos abren de 10 a 10 será porque creen que...
Ya, pero en el Reino Unido, por ejemplo, no, y también tendrán su equipo de asesor, Roberto.
Sí, pero bueno, porque será muy diferente. También te digo una cosa, en el 2009 estuve en San Petersburgo, en Rusia, y había allí un banco abierto a las 10:30 de la noche, porque estaba adaptado al ritmo de vida de Rusia. Pues, y me chocó muchísimo, lo pregunté, digo, ¿por qué está abierto ahora? Dice, pues bueno, pues porque es normal, porque la gente sale de trabajar a las tantas. Igual que los supermercados están abiertos, algunos hasta las 4 de la mañana. Sí, claro, todo depende del tal. Sí que es verdad que... A ver, yo esto lo he hablado con Enrique un par de veces y he comentado que creo que, mi punto de vista, creo que el que los horarios sean más amplios genera más empleo, siempre y cuando el empresario sea consciente de, o sea, cumpla la normativa, o sea, que no haga a un empleado estar más tiempo del que su turno lleva, o sea, el que le corresponde por su turno. Ahí siempre estamos con el debate ese de la conciliación familiar. Claro, es cierto, pero a mí te digo una cosa, en cuanto al convenio de hostelería, ninguno nos dejamos. Todos queremos ir al restaurante o al bar de copas de turno y que esté la copita puesta a la hora que nos plazca. Eso es imposible, ahí no nos molesta, es como que eso nos parece bien, pero en el resto de profesiones nos molesta. No sé, creo que es una doble moral ahí, un doble rasero que no me... Y permítame que tengo un pensamiento así muy radical, pero creo que, no sé, cada vez que escucho este tema siempre me acuerdo de la gente que trabaja en las hostelerías, y ahí no nos molesta, a ninguno nos molesta que estén trabajando hasta las tantas.
Enrique, a ver, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que ahí tenemos que apostar por el liberalismo, ¿no? El laissez-faire, dejar hacer, que cada negocio, que cada empresa, cada modelo de negocio determine su horario, ¿no? Y esto lo va a determinar la clientela, el modo de vida, la idiosincrasia de la gente que rodea a ese negocio. Yo creo que debemos de apostar porque cada uno abra las horas que necesite, porque los empresarios y las empresas somos sabias, nos vamos adaptando a las necesidades, a las situaciones. A mí sí... lo que me parece que es meter el dedo en la llaga también es cuando vamos a comparar zonas comerciales por un tema que acaba de decir ahora Roberto, y ahora te explico. Cuando comparamos centros comerciales, por ejemplo, con áreas comerciales o negocios que no están dentro de áreas comerciales abiertas, ¿no? La problemática surge cuando tú tienes, como decía Roberto, un empleado, dos empleados, bueno, pues vas a poder estar abierto para respetar sus 8 horas de trabajo, pues de 8:00 a.m. a 5:00 p.m, por ejemplo, o de 9 a 6. Claro, ahí te surge la problemática de, ostras, ¿cómo compites con esos horarios que son muchos, que están mucho más prolongados, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m, como puede estar en un centro comercial, cuando tu estructura es mucho más pequeña y tu personal, pues tiene que tener vida, aparte, tiene que tener una vida más allá del trabajo. Entonces yo creo que el debate y la cuestión estaría ahí. Oye, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos equiparar la capacidad productiva de las horas de los pequeños negocios con los grandes negocios que se instalan en los centros comerciales, que tienen muchos recursos, mucho personal, y además suelen ser empresas que ni siquiera son de Canarias, suelen ser multinacionales que se pueden permitir el lujo de tener el negocio abierto no 12, sino 24 horas.
Y otra polémica, más allá de las llamadas áreas sensibles, que seguro que ustedes lo recuerdan, que era un poco, no sé si decir una excusa para poder abrir los domingos, ¿ven ustedes, creen ustedes necesario incluso que las grandes ciudades, Las Palmas de Gran Canaria, ciudad turística, ¿no?, deba abrir los negocios los domingos como si fuera un lunes, como si fuera un día entre semana, un día laboral, o un sábado, que al fin y al cabo es lo mismo. ¿Roberto?
Ay, ¿lo digo o no lo digo?
Sí, sí, dilo, claro.
Creo que, imagínate.
Pues no, al final creo que no lo va a decir, porque me da la impresión de que se ha cortado. Me da la impresión de que se ha cortado la comunicación, que ya era un poquito complicada, ¿no? Enrique, a ver, dilo tú.
Bueno, me repito lo que dije antes. Cada uno, cada empresa tiene que tener la capacidad de irse adaptando.
Sí, pero esto es ir un poquito más allá, Enrique. Vale, esto es sí o no abrir los domingos, ¿no? Sobre todo en la capital.
Pero si tu negocio, me repito a lo mismo, Javi, si tu negocio lo necesita y tú crees que esos días vas a tener venta y potencialmente vas a tener beneficio y te sale a cuenta abrir, pues abre. Yo creo que tendríamos que tener una liberalización de esos horarios. El problema lo veo siempre cuando luchamos los pequeños, las pymes, las micropymes, los autónomos y autónomas contra grandes superficies. Ese es el gran problema, porque ¿dónde va la masa de gente los domingos? ¿Va la masa de gente a X zonas comerciales abiertas, a pequeños barrios a comprar, o se va a las grandes superficies? Se va a las grandes superficies, esa es la desgracia. Entonces, tendríamos que, de alguna manera, tratar de dinamizar con acciones las pequeñas áreas comerciales, porque dinamizando las pequeñas áreas comerciales, así vamos a lograr que puedan estar abiertos también los domingos. Y también se equiparen en horario y en facturación, ¿vale?, en proporción a su tamaño, a los grandes monstruos que tenemos en los centros comerciales.
Pues ahora creo que hemos logrado la comunicación con Roberto. A ver, Roberto, tu opinión,
muy buena. ¿Cómo lo ves? Ahora sí, nada, que está contando mi historieta y nada, se ha cortado. Lo que decía, a mí me gustaría poder ir un fin de semana a funcionar un horario reducido posiblemente, pero creo que estaría bien. Evidentemente siempre repito lo mismo, lo que hay que hacer es inspecciones y saber que el empresario está cumpliendo la normativa, que no está haciendo que el empleado esté ahí de forma fraudulenta, obligatoria. No sé, yo creo que generaría más empleo. El que hubiera más horas de apertura generaría más empleo. Siempre ir con un control, evidentemente.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. A ti, Enrique, te despido hasta mañana en tu espacio. Roberto, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo
gracias a todos. Enrique, lo propio. Gracias.
Un abrazo, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Una preguntita rápida en la que me están insistiendo los oyentes de esta mañana, que estamos hablando del hito histórico de lo que ocurre a partir de hoy, ¿no? De este salto de China. Nos preguntan muchos gran canarios. ¿Lo vamos a notar en la factura eléctrica?
Vamos a ver.
La gente está un poco quemada, sí, con el precio de la factura.
Claro,
por eso.
Claro. Pero la gente debe saber, estamos quemados todos. Estamos quemados los que hemos venido denunciando durante muchísimos años que los combustibles fósiles no son la alternativa, que el gas no era la alternativa para Canarias. Y fíjense lo que está pasando, ¿no? Ahora tenemos cerrado el gasoducto de Argelia a Marruecos, con una crisis enorme en Ucrania y por lo tanto poniendo en riesgo también el suministro de Rusia de gas para Europa. Es decir, estamos en una situación de crisis enorme energética. Eso es lo que ha hecho encarecer el precio de la energía. El gas es el gran culpable en estos momentos de ese encarecimiento del precio de la energía. Y nos da la razón a lo que dijimos una y otra vez, que el gas no es la alternativa, que había que apostar por las renovables. Las renovables son muchísimo más baratas. La pregunta general es al final, cuando echemos a los combustibles fósiles y tengamos renovables, ¿vamos a pagar mucho menos por la luz? Sí, sí, muchísimo menos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Ya puedes instalar placas solares en Canarias con MediaMark. Llena tu casa de energía limpia con la fuente inagotable del sol y ahorra en tu factura de la luz. Nos encargamos de todo para que tú no te preocupes de nada. MediaMark, hecho solo para mí.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Estos grupos ecologistas con los que hemos hablado en alguna ocasión y se lo hemos dicho, deben tener el corazón dividido, porque aunque usted nos está explicando que efectivamente el impacto va a ser el mínimo, pues no hay que olvidar que frente a ese impacto, aunque sea mínimo, pues está también el logro de conseguir que por fin en Canarias, que somos el paraíso de las renovables, empecemos a tirar de ellas, ¿no? Y a la descarbonización.
Pero no es incompatible, eso es lo que me gustaría resaltar, que no es incompatible. Yo entiendo que personas que estén en contra, eso obviamente eso es un país con libertad de expresión y tienen todo el derecho a manifestar su opinión, pero también quiero que entiendan todos los que nos escuchan que tenemos la absoluta tranquilidad de que se ha hecho todo con los más altos estándares de calidad y medioambiental, y que además esto va a suponer una riqueza también para la isla desde el punto de vista de refuerzo del agroturismo y, insisto, del empleo. Recientemente, como sabes bien, porque se hizo hace pocos días, se firmó un acuerdo con el Servicio Canario de Empleo y con la Fundación Laboral de la Construcción, por lo que vamos a formar a 600 personas de Gran Canaria para que sean los especialistas que trabajen en la central. Van a ser 70 meses de trabajo y vamos a poder crear aquí en Gran Canaria 3.500 empleos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:38, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Carla Larrabeite, cuéntanos.
Contarles que el Parlamento de Canarias ha instado hoy por unanimidad al Gobierno regional a aplicar unos criterios más favorables para que los emigrantes canarios en el exterior y sus descendientes tengan acceso a medidas sociosanitarias en caso de necesidad social, enfermedad o edad. También contarles que la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias ha considerado este miércoles que la situación en las cárceles del archipiélago continuarán degradándose por la pasividad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y contarles que una muestra fotográfica de 24 trabajadoras de Gran Canaria que han querido retratarse para mostrar su vida e invitar a otras muchas a lograr la igualdad, y la campaña titulada La Unión Hace la Fuerza, con la imagen de la escritora Josefina de la Torre como referente, van a iniciar el programa del Cabildo en los 21 municipios de la isla por el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos ya con los compañeros de la central, con el mediodía COPE, pero recuerden ustedes que las noticias de Canarias llegarán en dos entregas, a la 1:20, a la 1:50, a las 2:10. Vamos a hablar ahora de un programa atractivo y sobre todo muy ambicioso que pone en marcha la Consejería de Empleo, Conocimiento y Economía del Gobierno de Canarias a través de la Fundación Universitaria. Queremos saber qué es, pero ya les digo que si es joven, y si no, y si tiene alguien que conoce que sea joven, pues es bastante interesante. Saludamos a esta hora de la mañana a la consejera, a quien tenemos ya en línea, Elena Máñez, Economía, Empleo y Conocimiento. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar de este programa Diginova. Exactamente, ¿cómo podemos definirlo, consejera?
Pues se trata de un proyecto absolutamente innovador, como dice el propio nombre, que se trata de formar y de incorporar talento joven a las empresas, tanto jóvenes licenciados o licenciadas, como también personas que tengan un grado de FP superior, pues van a tener la oportunidad de formarse, y después 400 de las personas que se formen podrán estar durante 10 meses realizando pues prácticas en empresas, donde van a poder aportar esa formación, ese conocimiento a áreas claves para el desarrollo de Canarias, como es la innovación, la digitalización y la transición digital.
¿Cómo se materializa, consejera, este programa?
Pues lo estamos realizando a través de las fundaciones universitarias, que son las que están llevando a cabo estas labores de formación y el contacto también con las empresas que quieran participar en el proyecto. Se están sumando empresas desde el sector turístico, construcción, consultorías de desarrollo de producto, porque además de esta forma estamos uniendo el conocimiento con facilitar la transición hacia el mundo laboral de estos jóvenes, estos talentos jóvenes que tenemos en Canarias, y que las empresas vean también el potencial que tiene incorporar perfiles vinculados a la innovación y que puedan aportar, ¿no?, ese valor añadido a las empresas para hacerlas más competitivas y que contribuyan al crecimiento y al desarrollo económico. Por lo tanto, aprender y aportar son las dos claves de este proyecto.
Y sobre todo, una de las grandes lacras que, digamos, afecta a Canarias, no solamente a Canarias, a muchas de las regiones, y es la fuga de talentos, ¿no? Gracias a estos programas los conseguimos mantener aquí, en nuestra comunidad, porque la verdad es que no hay nada más injusto que formarlos aquí, ¿verdad? Captar recursos de aquí, pero después generar o desarrollar su talento fuera.
Efectivamente, y además estamos en un momento de grandes cambios, de transformación. Los fondos europeos que van a llegar y que van a dinamizar el tejido empresarial, y por eso es importante que este talento joven se quede en Canarias, aporte en las empresas, pero que las empresas vean también el potencial que tiene contar con estos perfiles a la hora de mejorar sus procesos, de aportar esa innovación y de generar al final pues más economía para Canarias. Es un proyecto alineado con esos objetivos que nos marca Europa en los fondos de recuperación y de reactivación, y que además, como bien decía, ayuda a retener ese talento joven en Canarias, ayuda al tránsito a la vida laboral. Tenemos también el dato del desempleo joven en Canarias, que es importante, tanto en los perfiles menos cualificados, pero también en los perfiles de jóvenes licenciados, licenciadas o con FP superior. Así que nos parece que es un proyecto redondo porque incorpora esos elementos de innovación, incorpora retener talento joven y además el que lo hagan directamente formándose en las empresas, conociendo las empresas, porque es la forma también de que se generen esas sinergias entre el talento joven y el sector y el tejido empresarial.
¿Quiénes pueden participar? Un poquito, ¿cuáles son los requisitos de aquellos jóvenes que se pueden acoger a este proyecto DigiNova?
Pues personas que tengan una licenciatura o que tengan un grado de FP superior obtenido en los últimos 5 años, ¿no? Pueden participar en el proyecto. Se van a formar en total a 800 personas, 400 en cada una de las universidades, y después se seleccionarán de esas 800 a 400 que durante 10 meses van a estar formándose, pero in situ en las empresas y aplicándose conocimiento adaptado y singularizado en cada una de las empresas en función del sector de actividad que estén desarrollando.
Entonces, ¿son empresas de aquí, consejera? ¿Empresas de aquí?
Empresas de aquí, de distintos sectores que se están apuntando. Estamos en una labor de difusión también en las empresas, con lo cual animamos a los jóvenes que se acerquen a la Fundación Universitaria, pero también a las empresas que quieran ser parte de este proyecto, pues que también se acerquen, se informen, se sumen, porque incorporando a este talento joven innovador generamos también valor añadido para las empresas.
Yo creo que algo muy importante, y usted lo apuntaba, estamos en una revolución, no cabe la menor duda, revolución tecnológica, revolución digital, pero también tenemos una revolución de fondos, tenemos los fondos Next Generation, ¿no? Ahí, a la vuelta de la esquina, que van a llegar aquí a Canarias, algo hemos visto, ¿no? Y creo que si los jóvenes se pueden adaptar de aquí, ¿considera usted que estos fondos Next Generation puede ser un espaldarazo junto con programas como este, el DigiNova, para rebajar la altísima tasa de desempleo que tenemos en los jóvenes?
Se van a generar oportunidades. Se presentaba el convenio con el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Canarias, 466 millones de euros para avanzar en la descarbonización de nuestra tierra. Pero es que estamos hablando también de actividad económica que se va a generar en esos procesos de descarbonización. Hay proyectos como el que conocíamos también hace poco, el interés de Navantia por desarrollar un proyecto en nuestros puertos vinculados a la energía eólica offshore. Estamos en un momento de oportunidades, hay iniciativas también innovadoras vinculadas al sector turístico. En todos los sectores hay ahora mismo oportunidades para aprovechar estos fondos, pero eso tiene que ir acompañado de las personas. Si no hay personas con las competencias necesarias para participar en estos proyectos, en estas oportunidades, pues entonces no se va a beneficiar nuestra gente. Y por eso trabajamos de forma transversal en la consejería. Antes he escuchado el anuncio del convenio del Servicio Canario de Empleo para formar a personas vinculadas a la obra del Salto de Chira, ¿no? Ese es otro ejemplo también de cómo estamos trabajando, detectando las necesidades del tejido empresarial y adaptando pues nuestras capacidades, bien desde el Servicio Canario de Empleo, bien desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, bien desde Economía, desde Proesca, es decir, buscar sinergias para que todas estas oportunidades, estos proyectos de colaboración público-privada con iniciativa empresarial, pues vayan de la mano de la formación adaptada a esas necesidades que vamos detectando.
Bueno, porque la formación es fundamental, ¿no? Usted es la consejera de Empleo y supongo que tendrá noticias de primera mano de lo que significa la formación para poder combatir ese desempleo juvenil, consejera.
Sí, y para diversificar. Cuando hablamos de la diversificación económica de Canarias, tiene que ir de la mano de la formación, de adaptar la formación a esas oportunidades que se vayan generando. Tiene que ir de la mano, la política económica tiene que ir de la mano de las políticas activas de empleo. Y ahí estamos permanentemente buscando sinergias, trabajando con los distintos sectores para que ser capaces de adaptar nuestra formación para dar respuesta a las nuevas necesidades que se están demandando, que cada vez son más cambiantes y se producen en un menor corto de tiempo. Las competencias digitales, ¿no? Es otro reto que tenemos a la hora de avanzar en la transformación digital de nuestras empresas.
Yo creo que es el gran reto, las competencias digitales, porque si miramos cuáles son las compañías que más se han desarrollado, la verdad es que nos damos cuenta que la gran mayoría, las cinco primeras seguro que son startups, ¿no? Son empresas digitales o empresas de base tecnológica.
Y en cualquier sector, porque ahora mismo el comercio, la construcción, presentábamos también hace poco un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción para avanzar con la patronal de la construcción para digitalizar el sector de la construcción, ¿no? Entonces, este es un gran reto que tiene Canarias, que tiene el mundo, que tiene Europa, que tiene España, pero que Canarias además tiene que formar, y lo estamos haciendo con formación específica para personas desempleadas, para la población también en general, para que tengan esas competencias básicas que van a ser necesarias para el desempeño de cualquier puesto profesional, al margen de los más tecnológicos, que evidentemente requieren de otro tipo de nivel de competencias, pero en general la población tiene que contar con unas competencias básicas digitales para el empleo, pero también para poder participar de estos cambios que se están operando en la administración, en todos los ámbitos que requieren de esas capacidades y esos conocimientos mínimos para participar de la transformación digital.
Recapitulamos, consejera, si le parece bien. Estamos hablando del programa Diginova. Si hay algún padre, alguna madre, algún abuelo, alguien interesado, algún chico, chica que nos está escuchando, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo se puede adaptar este programa a sus proyectos de futuro?
Pues que es un momento de aprovechar las oportunidades que están surgiendo en nuestra tierra y que esta es una oportunidad para las jóvenes, para los jóvenes, para que puedan seguir formándose y hacerlo además en un entorno real, en empresas donde van a poder aportar ese conocimiento a la mejora y a la competitividad de cada una de las empresas y que además les va a abrir nuevas oportunidades de empleabilidad a la hora de iniciar su andadura en el mercado laboral. Animar a las empresas a que se sumen al proyecto, animar a nuestros jóvenes a que participen en este Diginova, porque es el momento de aprovechar las oportunidades.
Y permíteme una pregunta sobre otro asunto. Ayer conocíamos en Consejo de Ministros que se prorrogará un mes más, ya prácticamente lo sabíamos, ¿no? Pero digamos que se aprobó ayer los ERTE derivados del COVID. A partir del 31 de marzo, que es cuando se supone ya que acaba estos ERTE, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con estas personas que todavía siguen en ERTE? ¿Hay algún tipo de mecanismo que los proteja, consejera?
Van a estar protegidos porque los ERTE además obligan al mantenimiento del empleo durante 6 meses. Este mes es un mes de tránsito hacia los ERTEs que establece la reforma laboral. Recordar que también se aprobó la prórroga hasta junio de los ERTEs específicos de La Palma, que está atravesando una situación de dificultades, y que los ERTEs, los 1.800 ERTEs, personas que están en ERTE en La Palma, tienen garantizado hasta el 30 de junio, prorrogable si fuera necesario, y los ERTEs COVID, pues hay que transitar ahora hacia los distintos mecanismos que establece la reforma laboral, que dan una amplia cobertura de posibilidades a través de los ERTE ETOP, de los ERTE de fuerza mayor, que recogen también limitaciones por decisiones administrativas, como afecta a la hostelería ahora mismo el tema de los aforos, todas las limitaciones, y después pues otros mecanismos que si fuera necesario activar de forma sectorial en base a los datos, pues serían valorados con el gobierno. Pero yo creo que la reforma laboral, uno de los objetivos que perseguía en el acuerdo con sindicatos y patronales, es establecer un mecanismo de ERTE que diera garantía a que ante cualquier